A comienzos del mes de marzo, o sea, a comienzos de este mes, el diputado Renato Garín renunció a su partido, Revolución Democrática. La verdad es que Renato Garín es el primer partido en el cual militaba y yo entiendo que no desde hace demasiado tiempo. Pero desde luego esto significó para Revolución Democrática un golpe. A los partidos no les gusta que se le vayan sus diputados, pero así y todo, Renato Garín ha continuado en el Frente Amplio, en la bancada independiente de este bloque político. Hoy día vamos a conversar con él, con Renato Garín, y me complace darle la bienvenida al programa. Bienvenido, Renato, a Terapia Chilense.
Muchas gracias, don Héctor. Arturo,
¿qué tal? Me acompaña el gran Arturo Fontaine.
Buenas noches.
Oye, Renato, tú adujiste en el momento de renunciar a RD, adujiste que no te sentías cómodo, y hasta donde yo he visto, esa decisión tuya fue bastante respetada por el bloque. No, hasta donde yo sé, no te han funado, no te han vituperado. Yo creo que ha existido una cierta comprensión, me equivoco, estoy en el país de...
Hasta este punto sí, digamos, yo no me quejo, digamos. Ya. O sea, ciertamente he sido más bélico que ellos, por así decirlo.
Ya.
Ahora, cuando uno se retira a un partido...
es duro.
Y hay también una especie de duelo, yo creo que de todas las partes, digamos, yo... jugaba un rol dentro de la bancada de Revolución Democrática, a la vez que Revolución Democrática jugaba un rol en mi parte. O sea, imagínate lo que es una vida dentro de un partido político de izquierda, un partido que te exige un grado de compromiso de
militancia. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a...
Tres años precisos.
Tres años precisos.
Sí, desde el 2016 al 2019, cuando Revolución Democrática anuncia que va a salir del gobierno de la presidenta Bachelet, es decir, que se va a acabar la colaboración crítica, yo veo con mucha más... amistad a sus líderes.
Interés.
Y entonces, claro, y comenzamos a trabajar juntos una
serie de cuestiones. Yo me acuerdo que tú fuiste diputado por el distrito 14 de la región metropolitana, y la verdad es que yo no soy Pepe Out, no soy un experto electoral, digamos, ni mucho menos, y me parecía que tú ibas al sacrificio. Incluso en algún momento, si mal no recuerdo, si mi memoria no me engaña, tú le ofreciste, cuando tuvo un problema Alberto Mayol, no sé, ¿te acuerdas tú que él quiso ir por el centro y no encontró cupo ahí, no encontró agua en esa... Exacto, no encontró agua en esa piscina. Y si mal no recuerdo, tú le ofreciste tu plaza, tu distrito para que acudiera. Y él, yo encuentro que con toda razón, te dijo que no, porque yo pensaba que tú no ibas a salir, o sea, nadie de RD iba a salir por ahí. Y después me llevé la sorpresa... de que fuiste diputado, ni más ni menos.
Sí, lo que ocurre es cuando uno miraba la demoscopía, que es como la nueva ciencia electoral que está muy de moda, daba un cupo para el Frente Amplio, para una tercera o cuarta coalición en este caso. ¿Por qué cuarta coalición? Porque también está en este distrito la diputada Santibáñez, entonces por el PRO, claro, que era una especie como de Frente Amplio B o Frente Amplio A, y esta otra opción. Ahora, daba los números... casi precisamente, de hecho a mí me sobraron 1.000 votos más o menos, 1.500 votos versus el que quedó atrás, digamos que era la derecha, pero mi oferta mayor no era un regalo griego, digamos, era una plaza más o menos consolidada que él iba a ganar. Yo creo que él acierta en no trasladarse distrito, pero él se equivoca fundamentalmente en rechazar la senatorial de la Quinta Costa. Yo creo que al rechazar esa senatorial, él se margina del debate público, pierde la oportunidad de ser senador, donde también daba los números, y hoy día Alberto podría ser senador del Frente Amplio. Y luego Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática. Yo creo que ahí también Alberto juega mal sus cartas.
Oye, y para terminar, no sé si para terminar con el tema de tu deserción del partido, el ambiente en el Frente Amplio, te siguen acogiendo y te siguen considerando miembro de la bancada, supongo.
Sí, la verdad es que no hemos tenido problemas en ese ámbito. Sí tenemos una división esta última semana respecto a lo que fue la votación de la mesa de la Cámara, donde yo decidí plegarme al grupo disidente y no dar el voto por el diputado Flores, que hoy día es presidente de la corporación, básicamente por un tema político, donde en enero se decidió contra mi voluntad, paradojalmente, quebrar este acuerdo administrativo que había. Se vuelve a tejer un acuerdo en marzo, pero un acuerdo que básicamente no dice nada. Entonces, evaluando las circunstancias, evaluando las condiciones, junto con el grupo del Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, nos replegamos en abstención y se generó una segunda vuelta. Creo que fue una buena noticia para esta bancada disidente dentro del grupo de Frente Amplio respecto de cómo es la correlación de fuerzas, ¿no? Porque hoy día, básicamente, lo que hay del Frente Amplio a la ADC es un reproche permanente a través de los diarios, de la prensa, una especie de aleccionamiento, que luego no tiene ningún correlato interno en la sala. Entonces, pareciera que estamos más preocupados de hacerle una especie de emplazamiento público a Matías Walker y compañía antes de demostrar con nuestro voto lo que pensamos, ¿no? Y en esa distancia nosotros marcamos el punto político antes que mediático de decir, bueno, ganen ustedes, tienen la mayoría, y nosotros hacemos el punto político que el Frente Amplio no está tan cómodo en estas condiciones de alianza.
Dime una cosa, Renato, tú ya antes de ser diputado jugaste un rol, yo diría, hasta donde entiendo, muy influyente en la ley del lobby,
sí, ¿no?
Y en lo que después fue la ley del lobby. ¿Cuál es tu futuro ahora? ¿Qué proyecto estás tienes en miras? ¿Cuál es tu horizonte?
Bueno, yo entro al asunto del lobby de manera bien, bien casual.
¿Cuál? Además, de ahí salió el libro,
el famoso libro
que ha tenido un éxito
El lobby feroz.
Sí, bueno, y de hecho ese libro un poco me catapulta a ser electo diputado, digamos, claro. ¿No? Porque en un distrito rural como el que yo represento, una figura que logra, digamos, como este triunfo urbano, tiene un cierto relato un poquito literario, ¿no? Que te da un contorno electoral más amplio el que yo pueda aprovechar siendo solamente un RD y Frente Amplista, digamos, ¿no? O sea, hay un toque de personaje en este asunto. Ahora, el asunto del lobby a mí me sigue preocupando mucho. Yo sigo viendo la corporación movimientos que no me gustan para nada. Yo he comentado varias veces, por ejemplo, el rol que está jugando el embajador de la República Popular China en la política chilena, que me resulta realmente sorprendente, y que haya quienes se quejan contra la supuesta influencia de Donald Trump en Chile y no vean la influencia del imperio asiático, digamos, quedándose con el litio, postulando a cuánta concesión hay, ¿verdad?, y tejiendo redes extranjeras en América Latina impresionante. En Argentina son dueños de la soya, en Brasil se han quedado con campos del Amazonas, en Ecuador son dueños de la dura soberana. O sea, tú por donde avanzas vas viendo a los chinos, y yo no veo nada respecto de preocupaciones sobre el lobby chino en Santiago. Yo me estoy moviendo ahora hacia un tercer libro, porque con Catalonia hicimos una especie de proyecto intelectual más largo, que es el lobby feroz, el primer libro, que habla de esta interrelación entre el mundo económico y el mundo político. Después viene un segundo libro más corto, que es un ensayo que se llama La Fronda, donde yo trato de actualizar un poco lo que es la fronda aristocrática de Alberto Edwards y colocarla en perspectiva, ¿no? De qué es esta fronda actual, digamos, y ahí me meto en el tema de los colegios, ¿verdad? Me meto en el tema de los usos políticos de los diputados y los senadores, me meto en el tema de los conflictos de interés, las puertas giratorias. Yo hoy día estoy en el tema de la élite económica escribiendo un libro sobre las colusiones. Y el proyecto como que...
Es el primero, digamos, del...
Claro, este ciclo, o sea este, es para mí casi la consumación de lo que yo he pensado escribir todo el tiempo, que es tratar de primero de desmitificar una cuestión que la izquierda yo creo que abusa bastante, que es tratar a los empresarios chilenos simplemente como rentistas o simplemente como una especie de parásitos aprovechadores del Estado, digamos, ¿no? Que una caricatura que la izquierda está muy trabajada y muy consolidada, digamos, de Aníbal Pinto para adelante, digamos, ¿no? Me interesa hacer un análisis desde el mundo progresista a lo que es la élite empresarial chilena. Y creo que las colusiones muestran, para bien y para mal, cómo la élite empresarial chilena tiene una suerte de doble discurso. O sea, por un lado, libre mercado, por un lado, idea bastante libertaria en algún sentido. No, este es un país donde Hayek, por ejemplo, es muy influyente en ciertas élites, pero por otro lado, la colusión como práctica prácticamente cotidiana en muchísimos mercados regulados y en muchísimos mercados no regulados.
Tú eso lo sigues observando.
Yo diría cada vez más.
Porque hoy día se diría que el sector empresarial se cuida mucho de eso.
Sí, lo que pasa es que la colusión es el extremo, ¿no? Es el tipo penal del asunto, digamos, ¿no? Pero hay una serie de pasos previos que van construyendo...
Delgadas líneas rojas.
Una sociología empresarial, diría yo, donde el lobby juega un rol, donde la puerta giratoria con el Estado juega un rol, pero ciertamente los entendimientos entre la segunda capa, la capa gerencial, que funciona en base al bono de rendimiento o al estímulo del bono por producción, que es muy nocivo para las empresas, creo yo, que eso está detrás del caso de los pollos, eso está detrás del caso de las farmacias, eso está detrás de los refrigeradores, por ejemplo, ¿no? Donde ejecutivos tienen enormes bonos de producción y que logrando un tanto porcentaje en el Excel final del diciembre de ese año van a conseguir un pago millonario. Entonces ese incentivo a la colusión está muy presente, no en los grandes empresarios, no en los que asisten a la SOFOFA quizá, pero sí en los segundos y terceros mandos que tienen estos incentivos de bonos que terminan siendo el camino a la colusión prácticamente diseñado dentro de la empresa.
Interesante, si no, esa idea no la había oído.
Y eso hay que legislarlo,
¿eh? Lo de los bonos, siempre he oído crítica a los bonos, pero esta crítica
eso hay que legislarlo.
No la había oído.
Fíjate. Eso hay que legislarlo, porque mi tesis, al menos mi hipótesis, es que si tú sacas regulatoriamente, mediante provisiones, la provisión siempre es el extremo, pero mediante incentivos de soft law, ¿verdad?, de derecho suave, de recomendaciones, sacar el incentivo monetario, sacar el bono anual o bianual de producción, va a bajar, yo creo que ostensiblemente, la cantidad de colusiones que se generan en este país. Yo creo que detrás de las colusiones están los incentivos de los gerentes y de los segundos y terceros mandos, que tienen además una sociología compartida, y aquí es donde me baja, ¿verdad?, la tesis que algunos llaman resentida, pero otros llaman populista, que yo creo más bien realista de lo que es la élite chilena, de que detrás del manto empresarial chileno está el tejido microsocial, ¿verdad?, construido durante décadas en los colegios de las élites, en ciertas universidades, en ciertos usos sociales, ¿verdad?, que han ido construyendo una suerte de clase aparte, una suerte de subgrupo en el poder, que ha acumulado mucha fuerza, por un lado, y que por otro difuminó prácticamente todas las fronteras políticas, al punto que la Concertación y la derecha, hasta cierto punto, terminaron teniendo los mismos incentivos empresariales, ¿no? De ahí viene el mapa empresarial, por ejemplo, ¿no? Y también el rol, por ejemplo, desde la Oficina de Comunicación Estratégica de Tirón y Compañía, ¿verdad? Por eso me dedico tanto tiempo en el libro a Correa, a Tirón, ¿verdad? Porque me parece que el MAPU, como cultura sociológica, como cultura política, termina mutando en una cultura empresarial, ¿no? Y eso a mí me da mucho miedo respecto al Frente Amplio.
Pero eso, ¿por qué se te parece negativo?
No, me parece negativo.
¿No te parece negativo?
Yo trato de describirlo lo más escépticamente posible, digamos. O sea, mostrar el Chile actual como yo quisiera leerlo en 60 o 70 años más, digamos, ¿no? O sea, en esta época de tanta convulsión, ¿no? Cuando los historiadores miren esta década, ¿sí? 30, 40 años más, miren esta década y digan, oye, vaya, emergió un tercer bloque político, se quebró tal cosa, hubo tantos casos de colusión, hubo tanta alaraca por tanta cosa, digamos, toda una sociedad alaraca, ¿verdad? Explicar el tejido de atrás, digamos, ¿no? Esta suerte de redes de micropoder, ¿verdad? De la microfísica del poder, decía Foucault, de cómo se construye el Chile actual. Yo veo que ahí hay explicaciones pendientes.
¿Y tú crees que eso es relativamente nuevo? Porque gran parte de lo que estás hablando es de la vieja trenza, digamos, de la élite políticamente más bien de derecha,
sí, sí.
Económicamente potente, o sea, con buenas espaldas. Eso siempre ha existido.
Sin duda que siempre ha existido, sin duda que es parte incluso del
relato. Pero tú ves algo nuevo en esto.
Es que a mí me parece que el paso de la sociedad de la hacienda, que se acaba, digamos, con la reforma agraria de Allende y después con
Alfredo Jocelyn Hall.
Es que Jocelyn Hall tiene una tesis que es que él no tomó un punto de vista neutral. Él está nostálgico,
sí,
del mundo hacendado, ¿verdad? Y los campos, ¿cierto? Que siguen ahí los campos, digamos, pero el mundo que rodeaba los campos ya no está.
Ya no está.
Yo no tengo ningún tipo de nostalgia, pese a que soy de Melipilla, soy bastante más rural que él, digamos. No soy un señor irlandés, digamos, soy un melipillano. con todo respeto y cariño, digamos, pero la nostalgia del mundo de la hacienda impide ver la sofisticación de los mecanismos actuales. O sea, el reemplazo paulatino de la vieja empresa chilena, amparada bajo la Corfo, ¿cierto? Amparada bajo los altos aranceles, ¿cierto? Amparada bajo un cierto manto político, abierta al mundo, entonces arrojada a la competencia más cruel, que genera entonces nuevos mecanismos de lobby, de puerta giratoria, de colusiones, ¿verdad? A la vez que genera mucho valor y mucho capital, porque también les va muy bien, eso es indudable, genera entonces una nueva sociología política. Y esto es lo que más me interesa, digamos, como definir el contorno en el cual los políticos nos movemos. O sea, creer que los políticos tenemos poder es como faltar a la verdad, yo creo. O sea, el poder no está en la Cámara de Diputados. El poder real, digamos. El poder real está en las grandes corporaciones, está en la Oficina de Comunicación Estratégica, está en lugares clave.
Renato, donde ¿y hay poder en las redes sociales o no?
Yo creo que hay una especie como de apariencia de poder.
Apariencia de poder, sí, para tu gusto.
Sí, porque a mí me pasó, digamos, con esta entrevista a la revista El Sábado, que generó mucha alaraca también, digamos,
sí,
en parte por esta tendencia de la
hiper. ¿Cómo te fue en general ahí?
Bien y mal, yo creo, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que por un lado me juega mal mi tendencia a la hipérbole, como figura literaria, una tendencia natural a la exageración, digamos, que contradice mi carácter rural más diario. Y por otro lado, yo creo que hay un mundo en la élite que lee al Frente Amplio, que está un poco confundida con el Frente Amplio, que el Frente Amplio le parece como una especie de monstruo de siete cabezas, que no es muy digerible por ningún lado, y que aparezca una voz interna con una lectura más bien crítica, ordenando más o menos lo que es y lo que no es el Frente Amplio, tratando de darle contornos intelectuales, sociológicos, también desde la precariedad propia, ¿cierto? Yo creo que genera una especie como de boom, ¿cierto?
Sí, porque,
pero dura cinco minutos,
digamos. Pero además, por otra razón también, Renato, porque yo creo que el Frente Amplio a nivel de redes sociales pesa más de lo que pesa en la sociedad chilena, ¿o no?
Sin duda que sí.
Es muy posible.
¿Sí? Sin duda que sí.
Pero ¿cómo ves tú el Frente Amplio así de una perspectiva como sociológica? ¿Cuál es el micropoder, digamos, que está dentro del Frente Amplio?
Bueno, yo creo que...
¿Cuáles son esos tejidos?
El núcleo principal son los millennials. El núcleo principal son los millennials. Tú esto lo ves en los locales de votación. Cuando tú miras demográficamente los locales de votación, te encuentras que los locales de votación que concentran padrón más joven es donde Beatriz Sánchez consigue mejor votación y donde nosotros como diputados aseguramos nuestra elección. En locales más antiguos, pienso en el Liceo de Melipilla, por ejemplo, donde vota el mundo rural y vota un mundo más adulto, nos va peor, bastante peor, que en ese otro local más joven, que el Colegio San Agustín en Melipilla, por ejemplo. Ese carácter millennial va a ir creciendo, porque el padrón va a seguir ingresando jóvenes, digamos, ¿no? Eso creo yo que le va a dar una cierta hegemonía al Frente Amplio en el mediano plazo de la centroizquierda. Le gusta esto o no a la nueva mayoría, le gusta esto o no a Pepe Out, digamos. O sea, yo creo que los fríos números muestran con algún grado de claridad, creo yo, que el Frente Amplio va a ser gobierno, digamos, en el mediano, largo plazo, incluso en el corto, quizás.
No era el momento de salirse de RD, entonces.
Bueno, claro que no, pues, efectivamente. Mm. Efectivamente, de hecho, si yo estoy pensando en mi negocio personal de la reelección, de ser ministro, ¿verdad?, de armar carrera, ciertamente lo más cómodo era apoltronarme, ¿verdad?, lo más cerca del diputado Jackson, tratar de no generar ningún ruido interno, ¿verdad?, y en los próximos 4 o 5 años estar presente, ¿cierto?, en todo el gobierno. Pero a mí me parece que vale más, cuando uno está en una crisis interna de la dimensión en la que estamos, levantar la voz y decir, oye, si no salimos de este rol de aleccionamiento, ¿verdad? No salimos de este rol un tanto adolescente, tirando a lo infantil incluso en algún momento el Frente Amplio. Yo creo que nuestra experiencia en el gobierno primero va a ser muy corta, y en segundo lugar no nos va a hacer cargo de los problemas que vamos a generar. Primero, nuestras políticas, nuestro programa vale 25 mil millones de dólares. Solo para colocar un primer contexto, digamos. Este programa de Sebastián Piñera, de Piñera 2, vale 14 mil millones de dólares y van a tener problemas para ejecutarlo completo. Entonces, primera cuestión que hay que dimensionar. O sea, si vamos a hacer gobierno, ¿cuánto cuesta nuestro programa? En segundo lugar, dimensionar lo que queremos hacer. Esta es una coalición que tenemos en nuestro objetivo: nacionalizar el agua, recuperar el litio, asamblea constituyente. Y te puedo darte 5 o 6 titulares más de gran envergadura, que si tú no los colocas en un espacio-tiempo, digamos, lo que hace es generar un grado de incertidumbre y ansiedad tremendo. Después, nuestras políticas ciertamente, que tienen un sesgo keynesiano muy marcado, que te diría que es parte de la ortodoxia de esta centroizquierda actual, que es el carácter keynesiano de la mirada económica, que creen que gastar y gastar y gastar y gastar y que gastando el asunto se arregla, digamos, y que así tenemos el déficit en 2 puntos, ¿verdad? Y así ganan las derechas después, con el déficit acumulado por la izquierda. Yo pienso que el mejor gobierno es el que sostiene el gasto, no el que gasta más. Y en ese punto de vista lo que hay que hacer es pensar, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la inflación en nuestro gobierno? Si la inflación fue el problema, es el problema en Argentina, en Ecuador, durante un rato en Bolivia, después de Morales logró sostener el asunto, es el problema de toda Latinoamérica históricamente, digamos. O sea, que políticas de izquierda...
Bueno, Venezuela, Salvador Allende...
Por supuesto. O sea, cada vez que tú le das al gasto social y expandes el gasto público, ¿verdad?, va a generar una gran inflación importante, y si no tienes cómo contenerlo, lo que hace es generar un ciclo económico que termina ¿en qué? En un gobierno de la derecha. O sea, eso es así de corto. Problemas así, me parece que el Frente Amplio no los mira con la seriedad que debería mirarlo. ¿No? O sea, hay un punto de autosatisfacción, ¿verdad?, de autoconformismo, que nos impide ver los asuntos más reales. El costo de la vida de la gente. Chile es un país carísimo. Yo no escucho a ningún político decir esto. O sea, Chile es un país carísimo.
Atroz.
O sea, para el nivel de vida que uno tiene, es un país carísimo. Es un país que es tan caro como vivir en Nueva York o vivir en Londres, digamos. Y esto no es una exageración.
No exagere.
O sea, si tú sacas las propiedades, si tú sacas el arriendo, vivir en Nueva York es tan caro como Santiago. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Encarecer aún más la vida de la gente? Yo no. Yo creo que la vida, ojalá baje el costo de la vida. Después tiene un problema central también, el aspecto administrativo regulatorio. O sea, me tocó a mí defender la acusación constitucional contra Santelice, que es un momento que en mi psiquis personal hice un clic y empezó mi distancia con la élite de RD y con la élite del Frente Amplio. Que es que si bien estábamos todos de acuerdo en el aborto 3 causales, estábamos todos con la bandera, con la chapita, con el cartelito, nadie entendía muy bien el debate de la subrogación de deberes y obligaciones del Estado en las clínicas privadas. Y así llegamos a una acusación constitucional que estaba más o menos formulada, ¿cierto? Que estaba más o menos pensada y que terminó siendo lo que terminó siendo, una derrota pasmosa por el Frente Amplio. O sea, cuestiones así.
¿Y eso por qué fue, crees tú?
Yo creo que, a ver, yo creo que hay una mezcla. Hay una mezcla bien poco virtuosa entre un desdén de mi generación, un desdén a los detalles, un desdén a la letra chica, un desdén a las notas al pie, por así decirlo, ¿verdad? Que terminan siendo clave, definitiva. Un amor por los titulares de prensa, de aparecer liderando la batalla por el aborto en ese caso. Y en tercer lugar, que es que en la Cámara de Diputados, yo tengo que decirlo esto porque es la verdad, hay un mal trabajo legislativo y jurídico bien insólito, digamos. Bien insólito. Y eso ha repercutido, por ejemplo...
Ahora, tú eres bien calvinista, ¿oye?
¿En qué sentido?
En términos de trabajo, de aplicación, de...
De estudio...
De estudio.
Sí,
de...
calvinista es una palabra un tanto cargada, digamos, pero yo creo que si uno está sentado con impuestos de los chilenos, donde estamos sentados, con viajes, con viáticos, con almuerzos que parecen almuerzos de borde río, y no estoy exagerando, o sea, los mejores pescados que yo he comido en mi vida son en la Cámara de Diputados y en borde río. O sea, son los dos, y he ido a borde río una sola vez, digamos.
Ya.
O sea, para que ustedes dimensionen lo que es ese lugar, la cantidad de privilegios que tenemos. Y si vas a llegar entonces a la discusión legislativa por la cual te pagan, sin saberte lo que están legislando, yo creo que es un crimen.
Es que no leí el proyecto.
Es que esto
es un recurso que se aduce con mucha frecuencia.
Y fíjate que esto tiene una consecuencia institucional gravísima, que es que dado que se legisla mal, y que todos ya asumieron que se legisla mal, desde el secretario de la corporación hasta los abogados de cada comisión, saben que se legisla mal, ¿tú sabes cómo se soluciona la legislación? En vez de legislar, se coloca en la ley... Un reglamento va a decidir esto. Un reglamento va a decidir esto otro. ¿Y qué dicta el reglamento? El presidente de la República en las Expresspo. Entonces, cada vez que llega un nuevo presidente a la Moneda, tiene 40, 50 reglamentos para dictar a como le dé la gana, y no importa lo que se legisle en Valparaíso, porque como no se nos da de legislar en Valparaíso, se le entrega a las Expresspo con 4 asesores que legislen. Eso es gravísimo. Y esto es estructural.
Y ese es un poco el diagnóstico que tú haces.
O sea, yo tengo un texto muy crítico, Arturo, de lo que es la Cámara de Diputados. El Senado funciona mucho mejor en el plano legislativo. Pero en la Cámara de Diputados, o sea, yo pocas veces he visto que la ley salga bien. Digamos, que no haya que hacer correcciones, que no haya un problemita, digamos. Y ni hablar de las discusiones constitucionales, digamos, porque es casi un tic, digámoslo, de los diputados de Chile Vamos, incluso del otro lado, que levantan la mano en la mitad de la discusión y dicen, yo voy a hacer reserva constitucional a ese artículo. Listo. Y nos avisó, inmediatamente en 2 minutos nos avisó ese diputado que lo que tú votes... Da lo mismo, porque va a terminar decidiéndose dónde, en el Tribunal Constitucional. Entonces, eso genera un vacío en la Cámara de Diputados que repercute en qué, finalmente. En que la sala de la Cámara de Diputados está vacía todo el día. Yo reclamé todo el año
pasado. Hay poca asistencia.
O sea, yo reclamé todo el año pasado, y por supuesto me odian los colegas, porque yo reclamé de que están funcionando con 40, con 35 diputados, de 155. Y tú sales afuerita de la sala de la Cámara de Diputados y está el pensador. Que es una sala que hay una escultura, que es el pensador, y están todos los periodistas, y ahí hay como 40 diputados todas las mañanas. Esperando que le haga una entrevista, que le saque una... Que por supuesto no aparecen en ninguna parte esas cuñas, porque son demasiados diputados para un Tele 13, digamos, claro. ¿Verdad? Pero te muestra un poco lo que es Chile. O sea, una cuestión mediática, ¿verdad? Y la sala republicana vacía. Y llegamos ya, yo creo, que ustedes que son agudos observadores de la realidad, les va a generar mucha gracia, que el martes pasado, cuando se vota la mesa de la Cámara de Diputados, todos estos operadores que llevan 20, 30 años dentro de la Cámara de Diputados, pienso en Gabriel Asensio y otro, Lorenzini y otro, perseguían... por dentro de la sala de la Cámara de Diputados, a la diputada Pamela Giles. ¿Por qué? Porque la diputada Pamela Giles no les quería dar el voto para la mesa.
No.
Entonces, mira tú qué curioso. Los viejos operadores que llevan ahí, ¿verdad?, haciendo negocios todos los días, terminan superados por esta figura mediática que les gana no adentro, les gana afuera en El Pensador.
En El Pensador. ¿Dónde está la prensa?
Oye, reconozco que me sorprendiste bastante, Renato, con tu idea de que hay que ponerle ficha al Frente Amplio en términos generacionales. Y que es una fuerza, es un bloque político, digamos, que tiene desarrollos pendientes en términos demográficos incluso. Sí, porque esa percepción, digamos, se contrapone a la de muchos analistas que piensan que a lo mejor el Frente Amplio llegó hasta donde llegó ahí, digamos, y que hoy día lo que ha ocurrido más bien en el último año es que la energía, el carisma de esa fuerza política se ha desvanecido un tanto. Pero, a ver, estas dos miradas pueden tener algo de razón cada una, y veremos cuál se impone en definitiva.
Yo pienso que hay que mirar mucho Podemos. Podemos tocó 20,8% de los votos en 2015, se quedó a 2 puntos del PSOE, prácticamente idéntico a lo que pasó acá. Y hoy día Podemos marca 13% en la encuesta en España y está a punto de ser sorpasado, dicen ellos, por Vox, que es la formación neofascista de Santiago Abascal.
Claro.
¿Por qué ocurrió eso? Porque, tal como lo dijo Errejón, que Néstor Errejón lo dijo antes que todos, digamos, que es que si ellos no se aplicaban, iba a haber una migración del voto superior millennial, es decir, de los millennials más viejos, por así decirlo, al PSOE, que son los que votan a Sancho hoy día en la encuesta actual en España. Si nosotros no somos capaces de darle un contorno político claro a la postura del Frente Amplio en el mediano plazo, es decir, de perfilar un proyecto de gobierno, ¿sí?, con prioridades, con agendas, ¿verdad?, con las propias contradicciones y con las paradojas que generan las coaliciones políticas, lo que nos va a pasar es que va a haber una migración del voto millennial más viejo al Partido Socialista, al PPD o al Partido Comunista, según sea el distrito. Si eso ocurre, va a pasar parecido a lo de Podemos. Vamos a bajar al 13-14% y la bancada probablemente se reduzca a la mitad. Si ocurre lo contrario, y si hay una migración entonces de los más jóvenes que votan a la nueva mayoría, es decir, el otro segmento de tallo que viene después del nuestro, y migran ellos a nosotros, entonces la hegemonía está prácticamente asegurada en el mediano plazo y el Frente Amplio va a ser el contorno del Frente Amplio va a ser la coalición de centroizquierda del futuro, digamos.
Militaste 3 años en RD, llevas poco más de un año como diputado y quiero preguntarte una pregunta así que me la responda desde tu sistema emocional, no desde tu intelecto. ¿No crees tú que eres demasiado lobo estepario para funcionar en política?
Sin duda que sí. Ya. Sin duda que sí. Tiene que ver con Melipilla, tiene que ver con...
Le dais demasiada importancia a Melipilla. Yo le daría más importancia a Nueva York, a Oxford, o sea...
Bueno, eso muestra la diferencia entre usted y yo, digamos, ¿no? Porque Alberto Fuguet se interesa en personas como usted y no como yo, digamos, ¿no? Pero tiene que ver también con que yo soy muy resentido respecto a la élite, ¿no? O sea, yo siento que la élite en Chile es realmente pobre, digamos, o sea, intelectualmente, digamos, políticamente, y eso me genera
que... No, la considero una canalla, poco menos.
Cada vez que como que veo circuitos elitarios funcionando, digamos, como que, entonces me tiendo a marginar y termino afuera, digamos, ¿no? Esta es un poco la historia de cómo funciona.
El diputado Renato Garín en Terapia Chilensis. Marzo es más simple con soluciones activas, la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Renato Garín y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, Renato.
Un placer.
Gracias,
Arturo. Buenas noches.
Nos encontramos mañana aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.